Muchos de ustedes conocen al hermano Caleb de la iglesia bilingüe en Nueva York. Él contó la siguiente historia. Dijo que 4 jóvenes se le acercaron a él y le dijeron, Dios quiere que yo me case con una hermana. ¿Cómo debo acercarme a ella? Y él preguntó, ¿cuál es la joven con quien Dios quiere que te cases? Los 4 muchachos dieron el nombre de la misma señorita. ¿Es que Dios quería que los 4 se casaran con la misma hermana? No. ¿Cuál fue el problema? Los 4 muchachos tenían un concepto erróneo en cuanto a cómo conocer la voluntad de Dios. Dios no puso en su corazón que debieran casarse con aquella señorita. Quizás era bonita, cocinaba bien, no sé. Vamos a analizar una pregunta bien básica hoy, y es, ¿cómo Cristo nos habla hoy? Estamos volviendo a los hechos básicos, pero me he dado cuenta, pensando mayormente en algo que he oído o de cosas que he oído en iglesias norteamericanas, que muchos hermanos en Cristo de hace muchos años todavía se confunden en cuanto a esta pregunta tan básica. ¿Cómo Cristo nos habla? En primer lugar, el Espíritu Santo reveló las palabras de Cristo a los apóstoles. Juan capítulo 16, versículos 12 a 14. Aquí Jesús, antes de morir, está hablando con sus discípulos, consolándoles. Les dijo en versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Un punto importante. Jesús no dijo toda la verdad a los apóstoles mientras Él caminaba con ellos sobre la tierra. No la habrían entendido. Pero entonces, ¿cómo ellos iban a recibir la verdad de Cristo? Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Varios puntos importantes aquí. ¿Quién iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo iba a darles su propia opinión? No iba a darles mensajes de Jesucristo. Y eso se aclara en versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo iba a tomar de Jesús y dejar que los apóstoles lo supieran. Y todo eso después de su muerte y su resurrección. Entonces, ¿vemos el punto? Cristo habló a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Segundo punto. Los primeros cristianos aceptaron las palabras de los apóstoles como las mismas palabras de Jesús. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 2, versículo 42? Perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Y por qué? Porque los apóstoles estaban recibiendo revelación por medio del Espíritu Santo, quien les daba las palabras de Jesucristo. Por tanto, Pablo pudo decir en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Ustedes han visto estas Biblias que tienen letras rojas por las palabras dichas directamente por Jesús? ¿Cuántos de ustedes han visto estas Biblias con la letra roja? No es que sea malo en sí, Pero todo el Nuevo Testamento contiene palabras de ¿quién? Exactamente. Ahí estaba hablando Jesús. Entonces, lo que Pablo les enseñó eran mandamientos del Señor. Muy bien, vamos al siguiente punto. Y es que los apóstoles y profetas escribieron la revelación que recibieron del Espíritu Santo. La hablaron y también la escribieron. Pablo lo dice en Efesios 3, 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, Pablo y otros apóstoles inspirados recibieron la revelación, la declararon a la gente que vivía en su día y también la escribieron. Y al leer lo que ellos escribieron, ¿qué llegamos a saber? ¿Qué llegamos, mejor dicho, a tener? Conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo reveló las palabras de Cristo a los apóstoles. Los primeros cristianos aceptaron las palabras de los apóstoles como las mismas palabras de Jesús. Los apóstoles y profetas inspirados escribieron la revelación que recibieron del Espíritu Santo. Resumen. ¿Cristo nos habla cómo? Por el Nuevo Testamento. Aquí está. Aquí está. Ahora, Dios nos habla por el Antiguo Testamento también, pero hay que sobreentender que las leyes de ahí eran para los judíos. En fin, Dios nos habla por la Biblia y las palabras, el mensaje, la voluntad de Cristo en particular se encuentra en el Nuevo Testamento. No es tan complicado, ¿verdad? Cristo nos habla por el Nuevo Testamento. Y casi todo el mundo que afirma ser cristiano acepta eso. Es verdad. Cristo nos habla por medio del Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que algunos dicen que Cristo nos habla por medio del Nuevo Testamento y también por otras fuentes. Y es ahí donde nos encontramos con las diferencias religiosas. ¿Cuáles son algunas otras supuestas fuentes de revelación? El catecismo. Dicen, Dios nos habla por la Biblia y también por el catecismo. El libro de Mormón. Algunos dicen que Cristo nos habla por la Biblia y también por el libro de Mormón. Algunos de ustedes quizás hayan oído de Elena White, fundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para ellos, sus escritos son palabras de Cristo, revelaciones de Jesucristo. Ahora están discutiendo un poco. ¿Alcanza el nivel del Nuevo Testamento? Quizás no. Bueno, para mí, si es un mensaje de Cristo, alcanza el nivel del Nuevo Testamento. Pero no entremos en esta discusión que ellos mismos tienen entre sí. La ciencia y la salud, con clave de las Escrituras, un libro escrito por una señora, Mary Baker Eddy, fundadora de una secta. Dicen ellos que es nueva revelación de Jesucristo. Y aún algunas de las denominaciones protestantes tienen su catecismo. La Confesión de Fe de Westminster y Catecismo Menor. Pero, ¿así es? ¿Dios nos habla también por estas nuevas fuentes? En los últimos 50 a 100 años, estamos oyendo de otras fuentes más, que vamos a llamar fuentes postmodernistas. El postmodernismo es la filosofía más de moda hoy en día y dice que lo que más vale son los sentimientos. Si tú te sientes eso, es verdad. Y por tanto, algunos piensan que hoy en día Cristo nos habla por medio de profetas modernos. Los sentimientos. A veces dicen algunos, Dios puso una carga en mi corazón. O sea, Dios me está hablando a través de este sentimiento que tengo. Los impulsos. Todos nosotros tenemos impulsos, ¿verdad? A veces cuando estamos enojados son fuertes los impulsos. O a veces estamos ahí y tenemos ganas para ir y hacer algo. Y algunos dicen, este es Cristo. Este es Cristo que está hablando a tu corazón para que lo hagas. Corazonadas. Algo me hizo querer esto o el otro. Beverly dice siempre, esto me hizo querer comer chocolate. Pero no creo que sea una revelación directa de Dios que ella coma el chocolate. Los eventos en la vida. Ustedes han visto a personas que al pasar algo en la vida dicen, es una señal de Dios. A través de este evento, Dios me está diciendo que haga tal y tal cosa. Quizás es que se enferma un niño. Yo creo que es una señal de Dios que deba mudarme a los Estados Unidos. O este evento, que yo tuve un choque con mi auto. Quizás es, Dios le dice que tiene que tener una bicicleta. No, no creo que es un mensaje de Dios. Pero toman eso como mensajes, como fuentes, como si Cristo estuviera hablando por medio de estas cosas. Entonces, según muchos, Cristo nos habla por la Biblia, sí, pero también nos habla por esas fuentes. ¿Es verdad? Cuando uno analiza la Biblia, se da cuenta que ella misma afirma ser suficiente como revelación de Dios sin haber necesidad de cualquier otra fuente. Vamos a analizar algunos textos bíblicos. Recuerden ustedes el texto que acabamos de leer, donde Jesús les dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo les iba a guiar a toda la verdad. ¿Qué porción de la verdad recibieron los apóstoles? ¿50%? ¿70%? ¿100%? Si ellos recibieron 100% de la verdad, ¿qué porción quedó para ser revelada luego a José Smith, el fundador de los mormones? ¿O a Elena White, fundadora de los adventistas del séptimo día? 0%. Entonces, si alguien hoy en día dice, yo tengo una nueva verdad, la pregunta debe ser, ¿y los apóstoles tenían esa verdad? Y si no, no es revelación de Dios. Porque Cristo, a través del Espíritu Santo, reveló toda la verdad, 100% de ella, a los apóstoles. La escribieron y la tenemos en los 27 libros del Nuevo Testamento. Vamos a otro texto. Gálatas 1. 8 y 9. Los gálatas estaban interesados en otras doctrinas que no habían venido de Cristo. Y el apóstol Pablo les dijo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo repite para dar énfasis. En versículo 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema quiere decir condenado. Cuando vienen amigos y dicen, aquí hay otro testamento de Jesucristo. Los amigos mormones, a veces les citamos este texto Y responden ellos así: bueno, este libro de Mormón, o este libro de Elena White, o este catecismo, no es un nuevo evangelio, es el mismo evangelio. Si es el mismo, no lo necesitamos, ya tenemos el original, ¿verdad? Pero si es nuevo, ¿qué dice Pablo? Que sea anatema, que sea condenado. Lo que Pablo y los otros apóstoles dieron a los primeros cristianos es toda la verdad. No se puede agregar a ella o buscar algo nuevo aparte de ella. Otro texto, Judas 3. Judas quería hablar con ellos de la salvación, la gracia, pero debido a problemas, él tuvo que exhortarles a contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Esa es la Biblia de las Américas. Una vez para siempre. ¿Cómo Cristo iba a revelar la fe, su sistema, en pedazos a través de los siglos? Dios dio toda la verdad en el primer siglo, en una etapa de la historia. No la dio en pedazos a través de los siglos. Un pedazo para el primer siglo de verdad. Un pedazo más para el primer concilio en el año 300. Un pedazo de verdad más ahí en el año 1000. Un pedazo más para José Smith. Un pedazo más para Elena White. Un pedazo más para el profeta moderno ahí en la iglesia avivada. No, la fe de Jesucristo fue dada una vez para siempre. Significa que no debemos buscar nuevas revelaciones en libros de varias religiones. El Nuevo Testamento es suficiente. Vamos a volver a hablar de las fuentes postmodernistas, porque muchos preguntan sinceramente, ¿qué de mis sueños, etcétera? Primero, ¿qué de los profetas modernos? Ahí están en la televisión, ahí están alrededor de nosotros, ahí en la Sherman, una señora me vino a mí y me dijo, el Señor me está revelando. Querían que vendiéramos el local a ellos. El Señor me está revelando que el pastor Olivieri, un buen señor, pero según ella, él va a ser dueño de toda esta manzana. No ha pasado todavía. Pero para ella era una profecía de Dios, que Dios le había dado una nueva verdad. ¿Qué son estas nuevas profecías? Para mí, la mayor parte son de la conciencia de la gente. En el caso de la señora, ella quería mucho que vendiéramos este local a su pastor. Y al quererlo tanto, al tener la conciencia, ella atribuyó lo que ella se sentía a Dios. O sea, sus emociones para ella eran de Dios. ¿De dónde eran? De su conciencia. Hay algunos que para mí son estafadores. Dios me está revelando que usted va a dar $1,000 a nuestro ministerio. No creo que tanto sea conciencia de él, es su codicia carnal. Pero para mí las profecías modernas o son de la conciencia de la gente sincera, pero equivocada, o son de pastores estafadores que quieren su dinero. ¿Por qué más? ¿Qué de los sentimientos? Todos tenemos sentimientos. A veces yo tengo un fuerte sentimiento que yo quiero llevar a Beverly a buscar un helado. Ella va a buscar su chocolate. Yo voy a buscar mi caramelo. Pero, ¿es Dios? ¿Es Dios que me dice que busque este helado? No es Gardner. Pero algunos que son muy sinceros, muy sinceros, piensan en Dios, oran a Dios y tienen luego un sentimiento. Dicen sinceramente, este sentimiento es de Dios. Y a veces tienen el sentimiento después de orar. Ese tiene que ser de Dios. Cuidado. Los sentimientos mienten. Como aquellos cuatro muchachos, que para ellos, sus sentimientos decían, Dios quiere que me case con esta muchacha. Pero eran cuatro. Eran sentimientos, era su conciencia. No era Dios hablándoles a través de sus sentimientos. Los impulsos. Hay un hermano que llegó a ser cristiano y predicó el evangelio en su ciudad, estableció una congregación del Señor en México. Pero él me relató de cómo llegó a conocer a Cristo. Él estaba buscando la verdad. En aquel entonces el único lugar donde la gente estaba al menos buscando a Dios era una iglesia avivada. Y fue allá y todo el mundo estaba recibiendo lo que decían ser el bautismo del Espíritu Santo. Y el pobre hermano no pudo recibirlo. Él dijo, oraba, Dios, ayúdame a recibir el Espíritu Santo. Pero nada pasó. Y un compañero tomó una silla de metal y dice, y le dio sobre la cabeza. Y le dijo, así dice el Espíritu Santo que se haga con los que se nieguen a recibir el Espíritu Santo. ¿Fue el Espíritu Santo que le dijo que le dé con la silla metálica? No, tuvo el impulso, pero ese impulso no fue del Espíritu Santo. Gracias a Dios que un día alguien dijo, algún otro tipo viene a este pueblo. Dice que es un cristiano solamente y que se debe servir a Dios sin sectas. Fue un hermano llamado Arturo Rodríguez, de Matamoros, México. Yo voy a escuchar este mensaje. Fue, oyó el mensaje, llegó a ser cristiano. Pero son historias que se oyen, ¿verdad? De personas que buscan en la confusión del mundo religioso, donde todo tipo de idea rara anda corriendo acerca de cómo Cristo nos habla. Y el hermano se dio cuenta que hay una sola fuente de revelación y es la Biblia. Los impulsos no necesariamente son de Dios. Las cargas en el corazón, en inglés lo dicen más, pero yo lo he visto también en español. En inglés dicen, the Lord put a burden on my heart. Y piensa que eso es una revelación de Dios. Los eventos de la vida, esos dependen del libre albedrío. Si viene un tipo borracho y echa fuego a mi casa y se quema la casa, ¿ese es Dios dándome una revelación? No es un borracho que decidió prender fuego. Eso no es un mensaje de Dios. Son cosas que pasan en la vida. ¿Qué de los sueños? Todos tenemos sueños. Yo me olvido de casi todos mis sueños. Al menos si no como mucha comida mexicana. Si como mucha comida mexicana, me acuerdo mejor, yo creo. Pero por la mañana nos levantamos y hemos soñado quizás con algo raro. ¿Será una revelación de Dios? ¿Dios me está hablando por medio de este sueño? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que la Biblia misma es suficiente, que la fe de Cristo ha sido revelada una vez para siempre. Los principios en la Biblia son suficientes para guiarme en todo aspecto de mi vida. Y el problema con estos sueños es que le pueden guiar mal. Estoy pensando, y he contado eso, y voy a volver a contarlo, para ilustrar el error de pensar así. Una hermana dominicana que conocí en Nueva York, antes estaba en una iglesia, y vino un joven y dijo, el Señor me ha revelado en un sueño que voy a casarme contigo. Ella no quiso casarse con él. Y él coqueteando con ella, y cuando ella se negó a aceptar sus avances, él le dijo, estás rechazando la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa cuando confiamos en sueños como revelación. Otro hermano me dijo que había soñado con que iba a morir en una gasolinera. Entonces él, por muchos años, casi tenía gran terror de echar gasolina en su tanque. Pero al pasar muchos años y no pasó nada, pensó, yo no creo que eso fue revelación de Dios. Y tuvo la razón. A veces dicen algunos, pero ¿no es verdad que Dios habló en algunas ocasiones con sueños? ¿Sí? Cuando no existía la revelación de Dios en forma completa, en forma escrita, sí, a veces hablaba a través de sueños. Y esa es la clave, al no existir su revelación en forma completa. Dios habló en muchas maneras, y vamos a un texto bíblico ahora mismo en cuanto a eso. Una vez Dios habló por medio de una burra, ¿se acuerdan la historia? Un asna, dice la Valera. Números 22. El asna, o sea, la burra de Balaam, le habló y le dio un mensaje de Dios. ¿Quiere decir que hoy en día debemos ir al establo y consultar con una burra cuál es la revelación que tienes para nosotros de Dios? No, eso fue para aquel entonces, para una situación especial. Dios sí habló una vez con una burra, pero ¿cómo nos habla hoy en día? La Biblia solamente. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ustedes ven el contraste ahí? En tiempos pasados, muchas veces, la idea me parece ser a través de muchas etapas de la historia. Habló con Moisés. Habló 400 años más tarde con David, habló luego Elías, luego Eliseo, hasta el tiempo del cautiverio a Jeremías, a través de muchas etapas de la historia en tiempos pasados. Y en muchas maneras, sueños, sí. Un asna, ya hemos dicho que sí. Una adivina, Dios habló una vez por una adivina. Sí, ¿se acuerdan del rey Saulo y la adivina? Pero, ¿así Dios iba a seguir hablando para siempre con el hombre? ¿Qué dice el versículo 2? Hoy, una vez, una etapa de historia, el primer siglo, y una sola vía a través de Cristo. Y por supuesto, ya hemos visto que Cristo nos habla a través de sus apóstoles y profetas inspirados. ¿Ven la diferencia? Seguir buscando revelaciones por sueños, por adivinas, por burros o por lo que sea, sería un gran error. Cristo nos habla solamente hoy por medio del Nuevo Testamento. A veces cuando damos un mensaje de este tipo, algunos quedan descontentos. ¿Solamente un libro? ¡Páginas! ¿Es la única forma que Dios nos habla? Y no están conformes. Es pecado no tener las Escrituras como suficientes para revelar la verdad. Y preguntar, ¿no hay más? Como si las Escrituras fueran insuficientes. Es pecado. Es faltar el respeto por las Escrituras. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es fuerte. Sí. ¿La palabra de Dios es suficiente para cambiar al hombre y para darle el camino al cielo? Sí. ¿La palabra de Dios es suficiente para darnos bases para hacer decisiones? Sí. Negar estas verdades es pecado. Es despreciar la única vía de revelación que Dios nos ha dado. No nos caigamos en esta trampa, que estemos conformes con su palabra, que la apreciemos, que la aprendamos y que la aceptemos como la única revelación de Dios. ¿Qué dice la única revelación de Dios a los que no están en Cristo? La única revelación de Dios dice: el que cree y es bautizado será salvo. ¿Podemos ayudar a alguien hoy a hacer esto? Si usted cree en Cristo, Dios le dice, no por una carga en el corazón, no por una carga eléctrica, no por una corazonada, sino por su palabra le dice: el que cree y es bautizado será salvo. Si alguien quiere cumplir con estos requisitos, podemos ayudarle a ser bautizado hoy en Jesucristo para perdón de pecados. Vamos a cantar el último himno.